Comienza otra semana. Son más de las 11. En Perspectiva propone Conexión Interior. Es una presentación de ADP, Agronegocios del Plata. Erro, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. Y Surco Seguros, en sus 30 años, vos en lo importante.
Carlos, un gusto tenerte por acá. Y hoy, abriendo como una especie de nuevo ciclo dentro de Conexión Interior, ¿nos vamos de recorrida por los departamentos?
Ya empezamos en el programa anterior con Artigas, en el cual hicimos una breve reseña de lo que es el departamento. Después entrevistamos a un productor típico de Artigas, que nos contó una parte de lo que le está pasando hoy en la actualidad y un poco la historia de su establecimiento, que es la historia de la mayoría de los establecimientos de la zona. Entonces está bueno porque son suelos diferentes, climas diferentes. Hoy siempre decimos en Conexión Interior, un país tan chico con tanta diferenciación y tanta variabilidad entre los lugares, que de repente llueve en un establecimiento y a los 10 kilómetros no llueve nada. Eso que estamos viviendo hoy, bueno, es un poco palparlo y verlo y tener algo de recorrer todo el país y ver cada departamento con sus particularidades, con sus historias y sus pueblos, y que la gente empiece a familiarizarse con los nombres. Por ejemplo, cuántas veces el invitado de hoy nos mandaba las precipitaciones desde la zona de Sopas Salto y no sabíamos lo que era. Y bueno, hoy vamos a identificar bien esa zona y nos vamos a ir por ruta 3 hacia la 31 y la 4, donde está el invitado de hoy.
Muy bien, me parece bárbaro. Entonces, empecemos esa recorrida.
Sí, bueno, Salto está ubicado en el noreste del país. Su nombre proviene de esas formaciones rocosas en el lecho del río Uruguay. Limita con Artigas al norte, al este con Tacuarembó y Rivera, que a veces no lo tenemos presente, que tiene una puntita que tiene límite con Rivera, y al sur con Paysandú, su eterno rival en fútbol. La contienda Salto-Paysandú y en básquetbol es muy común. Tiene una superficie casi 14.000 kilómetros cuadrados, es el segundo en tamaño después de Tacuarembó, cosa que tampoco tenemos presente, que Salto es el segundo departamento más grande del país. Tiene una población de 123.000 habitantes, es el cuarto departamento en número de habitantes del país, que no tenemos tampoco presente. Después de Montevideo, Canelones, Maldonado, tenemos a Salto. La mayoría de la población vive en Salto capital, 75% de la población vive en Salto. Las principales localidades son Constitución. Está bueno que la gente empiece a asociar nombres de localidades con departamentos y que tengan una noción de la población. Constitución, 2.700 habitantes, Belén, 2.000, San Antonio, 900, Laureles, 1.200, Valentín, 170, Guavillú, 138, Garibaldi, 350. Con menos de 1.000 habitantes, Colonia 18 de Julio, Albizu, Itapeví, Cerro de Vera, Olivera. Con menos de 100 habitantes, Cayetano, Paso del Parque, Palomas y Arenungua.
Escuchen lo que está diciendo, menos de 100 habitantes.
Arenungua, por ejemplo, tiene 64 habitantes. Cuesta creer una población con 64 vecinos, 63 vecinos. Y Arenungua tiene el privilegio de ser la localidad que primero, que eran los campos de Artigas, que la corona le entregó a Artigas, era donde se refugiaba Artigas atrás de las columnas charrúas para reabastecerse, engordar los caballos y volver a atacar en esa guerra de guerrillas, pegue y pegue y volvía, se ponía atrás de los charrúas en la zona de Arenungua, ahí él descansaba y volvía a atacar. Y en Arenungua, el 13 de enero de 1815, se iza la primera bandera artiguista, que es, la verdad que es un orgullo, y está en la comisaría del pueblo, está el monumento y está el bastión donde se hizo la primera bandera artiguista, o sea que es orgullo para los salteños. En hidrografía tiene al río Uruguay, obviamente, con el río Arapey y el río Daimán como afluentes, tenemos arroyo como Itapeví, Arerunguá mismo, Sopas, que es donde vamos a ir hoy, Laureles, entre otros. Salto posee el puente sobre el río Uruguay, que lo une con Concordia, del lado argentino, es otra característica que cambió la vida de la ciudad de Salto. Imagínense lo que era desde aquella cruzada de Artigas, uh-huh, cuando fue a Purificación, se estableció y cruzó el río Uruguay, a hoy que tenemos el puente que vamos y venimos a Concordia. La economía de Salto se divide en la represa hidroeléctrica, que abastece la energía eléctrica del país y exporta a la Argentina. Es importante el turismo termal, Daimán, las termas de Arapey y la de Salto Grande. Es un departamento de producción ganadera, principalmente rodeo de cría, o sea, vacas, toros, producen terneros, y es el principal productor de lana del país, que eso nos vamos a referir en la entrevista de hoy. La horticultura es muy importante, podemos ver los invernáculos en las cercanías de la ciudad, son 300 hectáreas de invernáculos, es imponente la producción de tomate, morrón, zapallito y frutilla, y tienen 2.500 hectáreas de cebolla, zapallo y boniato en cielo abierto. Junto a Paysandú producen el 90% de los citrus del país, y un capítulo aparte, como hicimos en el espacio de Conexión Interior, que hablamos sobre la vitivinicultura, es la primer bodega del país, nació en Salto, de la mano de Pascual Arriague, plantando las primeras vides en 1850, dando lugar al Tanat, que hoy es marca país. El invitado de hoy es un productor salteño de la zona de Sopas, está entre la ruta 4 y 31 a 110 kilómetros de Salto al Este, es el ingeniero Pablo Guglieri. Bienvenido, Pablo, a Conexión Interior, la verdad que es un gusto tenerte con nosotros.
Pablo, bienvenido, ¿cómo estás?
Bueno, bienvenido, muchas gracias, saludo Romina y Carlos, es un gusto hablar con ustedes y contarle un poquito lo que estamos viviendo por Salto.
Es fuente también de los pronósticos, ¿no, Carlos?
Es uno de los
reporteros de esa red de ingenieros agrónomos, ¿no? Que tenés por todo el país, que tienen por todo el país, ahí donde se van pasando ese reporte de precipitaciones, que tan útil nos es a nosotros también para tener ese panorama, ¿no? Desde acá. Bueno, Pablo, ya Carlos adelantaba algo, pero te dedicás a la producción ovina y a la ganadería vacuna.
Sí, es mi actividad. Yo soy ingeniero agrónomo, me recibí en el año 84 y desde ahí, desde esa época, he dedicado mi vida a la producción, poco a la actividad liberal de agrónomo, pero sí como productor en forma ininterrumpida, primero con un campo familiar, con mis hermanos, con mi padre, después por la partición, trabajando en forma independiente ahora. Así que de estas secas como la que estamos ahora ya viví varias y tengo bastante el lomo curtido de experiencia de estas dificultades. Mm.
Capaz que ya que lo mencionas, Pablo, vale la pena que nos cuentes, a ver, en el día a día, así como productor, vos decías, he vivido varias de estas secas, ¿qué fue lo primero que tuviste que hacer? ¿Qué medidas empezaste a tomar para poder sobrellevar esta situación, ¿no? ¿Y desde cuándo? ¿Cómo la viste venir? ¿Y cómo fuiste evolucionando en eso que me imagino es día a día, ¿no? Y mirar a ver qué pasa y evaluar la situación periódicamente.
Bueno, una seca de estas es una situación extrema para los productores, ¿no? Vivimos en una incertidumbre, siempre con la ilusión de que cambie, pero cada vez se agudiza más y va desgastando el ánimo. Muchas veces hay que estar bien firme para poder llevarla, ¿no? Por supuesto que para enfrentar estas secas, lo mejor es prepararse antes, ¿no? Yo en mi predio lo que he hecho son bastantes subdivisiones, que me permite separar suelos, inversiones en aguadas, pozos, tanques, cañerías, bebederos en muchos potreros, porque la seca tiene dos componentes o dos cosas que afectan. Lo más acuciante siempre es el agua, ¿no? Esta seca es muy intensa, la que estamos ahora, muy, muy intensa, muy aguda. Las aguadas naturales, que muchas veces son la fuente natural de abrevadero para los animales, se han cortado. Hay muchos productores complicados con eso. porque más que otros años, esta seca ha cortado las aguadas. Lo vemos en los grupos, lo vemos en, sobre todo pequeños productores luchándola con gran esfuerzo para poder dar agua a los animales. Yo por suerte hice pozos, tengo buenos tanques, tengo buenas fuentes de agua. El agua la tengo resuelta. O sea que esa parte, que es la más apremiante, la estoy enfrentando. Después, en cuanto a las pasturas, bueno, yo la primavera que tuvimos nosotros, por suerte no fue mala acá en mi zona. En octubre llovieron 150 milímetros, lo que permitió entrar a la primavera con los campos brotados. Y entonces fue un poquito contando el manejo de las pasturas, haciéndole en medio la propuesta del ingeniero Jaurena de línea, traté de reservar campos de costa, de suelos más profundos, 3 meses cerrados, y pastorear los otros campos, y ese diferimiento de forraje lo estoy usando ahora. Pero se termina, ¿no? Llegué hasta acá. O sea, todas estas medidas paliativas ayudan. Tengo los ganados en buenas condiciones, pero ya estamos entrando en la situación aguda de la seca.
Lo que está contando Pablo es diferir el forraje de cuando sobra para tenerlo cuando falte. Normalmente, cuando uno va en la carretera, lo pueden ver la gente que está circulando, ve esos fardos redondos que están al costado de la carretera y se preguntará uno qué es. Eso es comida, que se pastura, que se corta, se deja secar, se rastrilla y se enfarda y se guarda para utilizarlos cuando se precisa. Normalmente sobra en primavera y falta en invierno, entonces se guardan para invierno. ¿Qué está pasando hoy? Que la mayoría de los productores estamos consumiendo los fardos que vamos a precisar el invierno que viene durante el verano, porque es los estamos precisando para darle comer a los animales. Lo que cuenta Pablo es otro sistema, que es guardar la pastura en pie. A veces cuando son zonas de piedra, como las que tiene Pablo, que son suelos superficiales y que no se pueden fardar, se guarda en pie, y es lo que él hizo, es una herramienta más para diferir esa pastura que sobró, entre comillas, en primavera, que más que sobró es un buen manejo de la pastura como la que hace Pablo junto a su hijo. Es diferir esa pastura que sobra en la primavera para cuando la precisa, que es ahora en verano.
Bueno, sí, más o menos así, Carlos. Como decís vos, acá no son campos agrícolas, a no ser pequeñas zonas arroceras que tienen la suerte de contar con los rastrojos de arroz que los pueden enfardar. Pero la gran mayoría de los productores del basalto se manejan en campos superficiales sin esa posibilidad del apoyo de los fardos. Los fardos que se están usando ahora, algún productor que esté muy complicado en la zona tiene que venir de sur con un costo altísimo, ¿no? Así que es muy apremiante la situación.
Eso, a propósito de eso, ¿de cuánto estamos hablando de un fardo? Eso que señalaba Pablo, de si tiene que venir, si no, no pudo hacer esa reserva y tiene que comprarlo del sur.
Depende del material que se utilice, pues desde alfalfa hasta arroz, que es lo más barato. Estamos hablando de $40 por fardo, pero más el flete. En el caso de Pablo, que está a 500 kilómetros, si tiene que ir de Colonia a Salto, es un disparate de flete.
Otro tanto casi, Carlos. Son $30-40 más.
Claro, te sale el doble, y tenés otro problema, que como hoy la seca es en todo el país, es muy difícil que alguien te venda un fardo, porque no, la seca se sabe cuándo empieza, pero no cuándo termina. Entonces tú dices, sí, tiene los días contados. ¿Cómo sabes? Hoy en el programa hacían la entrevista al técnico de línea y lo que decía es una incertidumbre. Sí. Era el resumen es una incertidumbre. Entonces, tú vas a vender algo que capaz lo precisás. Hay gente en el sur, cerca de Canelones, que produce fardos para el hipódromo de Maroña. Ese es otro negocio. Pero los fardos que hay en la zona Tambera, por ejemplo, no se los van a vender a los del norte, porque capaz lo van a precisar estar ellos el mes que viene si no llueve. En el año 89, que fue la seca grande, que Pablo se acuerda bien, la diferencia con esta seca es que en el norte, en Artigas, Alto, fue terrible, productores que le han matado 1000 animales de hambre y de sed. Pero en el sur llovía y en el sur habían fardos y se vendían fardos para el norte, uh-huh, y volvían con ganado flaco para tratar de salvarlo. Me acuerdo de bajar vacas de Artigas en San José y las vacas, en vez de entrar a una avena que no conocían, entraban y comían las chircas alrededor, uh-huh, del alambre, porque, y si se morían, tú las abrías y adentro tenían piedras. O sea, eso era lo más extremo que vi en mi vida en el 89. Eso no lo quiero volver a vivir.
Esa es una cosa, he escuchado de quienes hacen la comparación, marcar ese punto, ¿no? Antes en la seca se morían los bichos. Ahora tuvimos algún caso, ¿no? El de Artigas concretamente. Pero no es la situación generalizada. En ese sentido, los productores llegaron mejor preparados de alguna forma.
Claro,
algo se avanzó, seguimos sintiendo que falta mucho con este tema, ¿no?
Pero es que hemos pasado por buenas situaciones económicas del sector agropecuario, que el sector agropecuario no saca la plata para afuera ni hace inversiones en el campo. Y ahora están los resultados. Aguadas, pasturas, alambrado, todo eso es lo que favorece a que esta situación se pase mejor. ¿Cuál es el tema? Que no sabemos cuándo se termina.
Bueno, es un poco la propia historia de Pablo, ¿no? Lo que está contando. Hizo las inversiones, por lo visto tomó varios recaudos, incluso administrando eso y parcelando los campos para preservarlos. Y dice, pero bueno, hasta acá puedo, ¿no? Hasta ahora la venía llevando, ¿no?
Hasta acá llegamos, los ganados los tengo bien, creo que es probable que tenga buenas preñeces. La parte más difícil en esto son las vacas, los rodeos de cría, porque coincide justo la época de servicio de reproducción con la seca, y a su vez las madres están amamantando terneros, o sea, es muy agudo eso. Pero hasta yo he visto que la actividad de los toros, tengo esperanza de tener buenas, aceptables preñeces. Uh-huh. Porque esto, el tema de la seca que estamos hablando, no terminó, ¿no? Por más que haya empezado a llover, que yo tuve la suerte acá que hemos tenido lluvias interesantes de 50 milímetros, cosas así, recién empezaron a cambiar el tono la pastura, de marrón a marrón verdoso. O sea, ahora hay que hacer pasto, tiene que seguir lloviendo todas las semanas o cada 10 días para entrar con algún pastito en el otoño, recuperar el estado de los animales. Los animales que están pastoreando estos campos bajos lo van a mantener a raya. O sea, nos queda el otoño y probablemente como etapa crítica el invierno, que está ahí nomás. O sea, no sé si está tan cerca, pero yo ya me estoy preparando para hacer avenales porque sé que voy a tener que recurrir a ellos, ¿no? O sea, el efecto de la seca no es la seca en sí, sino es la seca más el ejercicio siguiente.
Ma, ¿qué es un seguro?
Es para tus cosas. Si les pasa algo, te pagan.
¿Quién te paga?
Surco Seguros.
¿Y qué cosas?
La casa, el auto.
¿Quién más asegura el surco?
Los vecinos, sus cultivos del campo.
¿Y vos, Agüe?
Seguro de vida, desde mucho antes que vos nacieras.
Se siguen sumando generaciones que confían. Cumplimos 30 años cumpliendo. Surco Seguros, vos en lo importante.
En Erro, brindamos soluciones, tecnología e innovación para toda la cadena productiva. Somos una empresa pujante que trabajamos arduamente en la alianza con las marcas líderes en el mundo para satisfacer las demandas del mercado actual. Erro, una empresa 100% familiar, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo.
Pablo, para ir cerrando, mencionabas ahí ahora que vas a tener que hacer... ponerte con avena, ¿no? Para que tengan, empezar a recuperar esa pastura, ayudar a recuperar esa pastura. Mientras que esa pastura se recupera, bueno, vas a tener que hacer avena para el ganado. Pero te iba a preguntar, ¿qué otra cosa ahora, pensando un poco más adelante, cuando salgas de la situación más acuciante, ¿no? Más complicada, ¿qué planes tenés en materia de, bueno, seguir con inversiones para más pozos, por ejemplo, o qué tipo de recaudo pensás tomar?
Bueno, como te dije, la avena es un cultivo anual que crece rápido, se planta ahora a fines de febrero, y a los 45 días ya te está dando forraje. Eso va a calzar justo con el destete de los terneros, que pienso que con eso lo voy a poder sobrellevar, o algunas vacas flacas que sin duda voy a tener producto de la sequía. Uh-huh. La idea en estos casos es no perder animales y poder hacer los manejos que habría que hacer, ¿no? Porque destetar ahora, por ejemplo, con los campos resecos, sin pastura, sin nada, es muy difícil también. O sea, apartás el ternero de la madre, lo pones en un campo repelado de seco, es muy difícil. O sea, lo que pienso hacer en el corto plazo, para tu pregunta en concreta, es destetar. Voy a destetar esta semana ya la mitad, y la otra semana o después la otra mitad, en dos tandas. O sea, apartar las madres de los terneros, darle ración a los terneros, y las madres, al bajar los requerimientos, espero que al menos dejen de perder estado, y si sigue lloviendo y los campos verdean, posiblemente recuperarlo. Con eso yo saldría de la seca. Eso te estoy hablando en el corto plazo. Bien. En la medida que siga lloviendo, la situación crítica se saldría. Después lo que pienso hacer, como que tenemos que tener más conciencia los productores que las secas estas son más agudas. Y sobre todo el tema de aguadas, si bien tengo bastante resuelto el tema, voy a seguir invirtiendo en cañerías, bebederos, ir extendiéndome a todos los potreros con bebederos, porque las aguadas naturales que siempre contamos los productores como fuente de abrevadero, me parece que no son confiables. Ya está pasando que productores que tenían buenas aguadas, que con esto se defendían, están muy preocupados ahora por la falta de aguada. Entonces quiero tener resuelto ese tema. Más o menos eso sería en el mediano plazo.
Perfecto. Carlos tiene algún apunte.
A ver. Para terminar.
Para terminar la semblanza de Salto.
De Salto, ahí está.
A ver, pero que el salteño ahí vea, chequeando.
Y agregue. De los personajes célebres de Salto, tenemos tres presidentes de la República: Feliciano Viera, Baltasar Brum y Rafaela Diego Bruno. Baltasar Brum, algún oyente me va a criticar porque dice que es nacido en Artigas, pero cuando nació Baltasar Brum, Artigas no existía. O sea que Artigas pertenía a Salto, o sea que Salto se lo arroga como descendiente de Salto. Y Rafaela Diego Bruno, que capaz mucha de la audiencia no sabe quién es, fue el presidente que le pasó interino, que le pasó cuando renunció el dictador Álvarez, le pasó la banda presidencial al primer presidente de la Vuelta a la Democracia, Sanguinetti. Como escritores, Horacio Quiroga, obviamente, Enrique Amorín, Lamarque Pons y Maruza de Giorgio. Deportistas, que ahí sí la audiencia me va a decir, te olvidaste de, está el jockey Irineo Leguizamo, que yo no sabía que era salteño. El tenista Pablo Cuevas, los futbolistas El Negro Andrade, obviamente, Luis Suárez y Edison Cavani, los más conocidos, y el ciclista Federico Moreira. Como sé que me voy a olvidar, le voy a pedir a la audiencia que me ayude, y para los escritores le voy a pedir a Fernando Medina, que sabe mucho más que yo de todo esto, que me ayude para...
Buenísimo, me encantó que ir con los ojos tome la posta ahí llenando el mapa, ¿te parece?
Exactamente.
A ver, Pablo, como salteño, ¿está bien la lista?
Creo que es un buen resumen de los personajes de salteños.
¿Sí?
Por supuesto que tenemos mucho más protagonismo que nuestros hermanos salteros, pero...
saltó la rivalidad.
Estaba visto.
Saltó la rivalidad. El lema de Salto, que calza perfectamente para el invitado de hoy, dice: en el trabajo está su porvenir, y en la sabiduría y prudencia su destino.
Pablo Guglieri, ingeniero agrónomo, nuestro invitado hoy en Conexión Interior, productor allí de Salto. Gracias, Pablo. Gracias por compartir con nosotros tu experiencia, tu día a día y eso, lo que estás haciendo para llevarla de la mejor manera. Te mandamos un abrazo.
Bueno, muchas gracias. Un saludo para ustedes, para la audiencia, y un mensaje para todos los productores. Que la sigan peleando, que esto va a pasar.
Vamos arriba, lo dice hasta emocionado ahí, sí, con toque emocionado.
Para que la audiencia vea lo que estamos viviendo. Gracias, Pablo, un abrazo grande.
Conexión Interior. Es una presentación de ADP, Agronegocios del Plata. Erro, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. Y Surco Seguros, en sus 30 años, vos, en lo importante.